Ya han pasado 100 días desde que se cerró el estrecho de Hormuz. 20 millones de barriles diarios de petróleo se han quedado atrapados en el Golfo, de los cuales apenas 5 están logrando escapar. Se trata de la caída más grande del sector en toda la historia, y es que el corte en el suministro es entre 3 y 4 veces más grande que en la famosa crisis del petróleo de los años 70. Durante aquella crisis, el precio de los hidrocarburos se multiplicó por 4 en un año. La inflación en varios países desarrollados rompió la barrera del 20%, el desempleo casi se duplicó y la producción industrial cayó más de un 10%. Y sin embargo, a día de hoy, pues no estamos viendo nada de eso. Quiero decir, es cierto que la gasolina es algo más cara que antes, pero la inflación no se está disparando y el PIB pues sigue creciendo. ¿Hemos evitado la gran crisis que todos temían? Pues es posible, pero hay analistas que hablan de otra posibilidad. Porque, ¿y si estamos viviendo la calma antes de la tormenta?
Si el estrecho no se abre para agosto, los mercados podrían sufrir las consecuencias. Así lo afirma Rapidan Energy Group, que advirtió que el cierre continuado de la vía marítima durante el verano aumenta el riesgo de una recesión que podría rivalizar con la crisis financiera mundial.
2 meses. Ese es el plazo que da Rapidan Energy Group para que el problema de Hormuz escale a una crisis mundial. Y de hecho, medios como Bloomberg se han hecho eco de este análisis. Por ahora, hemos podido resistir en parte porque las economías son mucho más grandes que en los años 70. Pero, en cierto sentido, también tenemos puntos débiles que antes no existían. Por ejemplo, las empresas ya no usan grandes almacenes. Todo es just in time. Esto significa que las cadenas de suministro son mucho más complejas y si una pieza falla, todo el sistema se estropea. Y claro, la pregunta que todos tenemos que hacernos es: ¿tienen razón estos analistas diciendo que la gran crisis está a las puertas de agosto? Pues a ver, la realidad es que predecir las crisis es imposible. Y estamos acostumbrados a ver muchos analistas que predicen crisis cada 2x3. Vamos, es que algunos han predicho 100 de las últimas 3 o 4 crisis. O dicho de otra forma, que si siempre dices que estamos a las puertas de una recesión, pues evidentemente en algún momento vas a acertar. Por eso, en Visual Economic hemos investigado este tema a fondo y ya os avanzamos que aquí hay mucha tela que cortar. Ahora bien, si una crisis te preocupa, piensa que toda cara mala tiene su parte buena. Por ejemplo, en las crisis se producen ventanas de oportunidad para empezar a invertir. De hecho, Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia, decía lo siguiente: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás sean temerosos. Ahora bien, incluso con esto en mente, la inversión no se trata de adivinar cuándo viene la próxima crisis. De hecho, si algo estamos viendo en este vídeo es que nadie tiene una bola de cristal. Más bien, se trata de construir una estrategia de inversión con control de los riesgos que amenazan la economía y a partir de ahí, entonces, aprender a aprovechar las oportunidades para construir un buen patrimonio que te dé un buen colchón económico. De hecho, esta es precisamente la filosofía de nuestro fondo Baltia Global, que aprovechando los recientes conflictos geopolíticos, este año ha conseguido una rentabilidad cercana al 28% y se ha situado como uno de los fondos más rentables de su categoría. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque aprender a gestionar el patrimonio con esta filosofía es precisamente el objetivo de la formación en inversión multimercado y diversificación que desarrollamos junto a la Universidad de las Hespérides. Se trata del primer programa universitario diseñado para que aprendas a invertir desde lo básico hasta lo avanzado en todos los mercados. En la bolsa, en la renta fija, en los derivados financieros, en el mercado inmobiliario, materias primas, criptoactivos y, por supuesto, de la mano de 50 de los mejores profesionales en activo que trabajan cada día en las mejores compañías financieras. Algunos de ellos, por ejemplo, los estáis viendo en pantalla. Aquí se aprende de quienes cada día gestionan millones de patrimonio profesionalmente. Estas claves hicieron a este programa formativo el más exitoso en el mercado hispanohablante. Ya han pasado cerca de 5.000 alumnos en las ediciones anteriores. Y ojo, porque ahora abrimos puertas al nuevo curso académico. Además, en esta ocasión, con novedades relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Quieres saber más? Pues apunta la fecha. El próximo 21 de junio, a las 7:07 de la tarde, haremos una reunión en la plataforma Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde daremos todos los detalles y actualizaciones del programa. Responderemos a tus preguntas y ojo, porque para los que asistan, regalaremos una sorpresa muy importante que nunca hemos dado hasta ahora. Así que apúntate en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción para no perderte. Ojo, es muy importante que te apuntes en el link. Primero, para estar atento a la sorpresa, y segundo, porque si no puedes acudir en directo, te mandaremos toda la información por email. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. Hay que empezar reconociendo una cosa, y es que esta vez hay buenos motivos para pensar que las cosas no están tan bien como parecen. Y es que, a ver, no puedes eliminar durante meses un quinto del suministro mundial de petróleo y esperar que todo siga igual. Pero voy más allá. La crisis de Hormuz no solo va de energía, también hemos perdido el suministro de productos casi reemplazables como el helio, de los nitratos con los que funciona media industria mundial o los fertilizantes que dan de comer a miles de millones de personas a lo largo y ancho del globo. La pregunta es: ¿es esto suficiente para causar una crisis global? La respuesta es que sí. Y de hecho, no hay que irse muy lejos en el tiempo. Tenemos un ejemplo reciente de otro episodio donde una crisis energética y alimentaria desató una recesión global, la crisis del 2008. Y sí, has escuchado bien, la crisis del 2008. Y es que cuando hablamos de la crisis financiera, a todos se nos viene a la cabeza pues Lehman Brothers quebrando, o yo qué sé, las hipotecas basura, los derivados financieros y este tipo de cosas. Pero no olvidemos que el petróleo también estaba disparado por encima de los $200 corregidos por inflación.
Estados Unidos ya llevaba más de 8 meses en una recesión inducida por la energía antes del colapso de Lehman Brothers y la posterior crisis bancaria.
En el verano de 2008, la gasolina superó los $5.85 actuales por galón en los Estados Unidos. Su precio fue el más alto de toda la historia. Hoy casi no nos acordamos de esta crisis energética, pero lo cierto es que supuso un coste extra de unos $2.000 al año por cada hogar. Es más, los americanos gastaban unos $800 más en hacer frente a todas estas facturas energéticas que a pagar sus hipotecas. Y eso, que esta cifra también estaba en números récord. Para que os hagáis una idea, según un estudio, si el petróleo no se hubiera encarecido tanto, el PIB estadounidense hubiera crecido medio punto más cada trimestre a lo largo de 2009. O dicho de otra forma, que durante la crisis financiera, Estados Unidos habría crecido al 4% si no hubiese sido por el precio del petróleo. Es decir, que no hubiera existido la crisis financiera. Sea como sea, y volviendo al día de hoy, aquí conviene matizar algo. Y es que a pesar de todo lo que pasa en Hormuz, hoy el barril de Brent sigue por debajo de los $90 actuales frente a los más de 200 de hace 20 años. Y diréis, ¿cómo es posible que ahora con el estrecho de Hormuz cerrado el barril de petróleo sea todavía relativamente barato? Pues una explicación que se repite mucho es que el mercado está siendo demasiado optimista. Otra es que países como los Estados Unidos están haciendo ingeniería financiera para mantener a raya los precios. Sin embargo, los precios de los futuros no parecen indicar que estas explicaciones sean correctas. Y es que, en realidad, todo esto apunta a otra explicación. Y es que el petróleo ya no es tan importante como en 2008 o en la crisis del 73. Hoy tenemos placas solares, vehículos eléctricos, y la industria es una parte mucho más pequeña de la economía. A esto hay que sumar que, aunque es verdad que las cadenas de suministro son más frágiles, también es cierto que el mercado es más dinámico para buscar alternativas. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de exportaciones de hidrocarburos de los Estados Unidos, Venezuela, Noruega o Brasil. Porque, a falta de crudo árabe, estos países han aumentado sus exportaciones en 9 millones de barriles diarios. Por supuesto, no todo es producción, hay una parte que son simplemente reservas que se están, digamos, agotando, pero aún así está claro que la refinería y los pozos petroleros de todo el mundo se han puesto las pilas para compensar el problema. Pero es que, por otro lado, la demanda también se está adaptando. Y todo esto es lo que explica que, de momento, no haya habido una gran crisis económica. Al menos, por este motivo. Porque, amigos, aquí el problema no es solo el petróleo. Y es que esta crisis podría crear una recesión de una forma mucho más indirecta. Atentos.
La crisis del petróleo se ha convertido en una grave crisis de bonos. Los costes de endeudamiento han alcanzado niveles críticos en todo el G7, lo que está redefiniendo el precio del crédito para amplios sectores del sistema financiero global. Los efectos se extienden por el sector hipotecario y empujan a un gran número de empresas sobreendeudadas hacia una crisis de refinanciación.
Una subida del precio de la energía implica una cosa: inflación. Y las cifras empiezan a dar miedo. Estados Unidos ha pasado de tener una inflación del 2,4% en febrero a un 3,8% en abril, es decir, casi el doble del objetivo de la Fed. ¿Y qué pasa cuando sube la inflación? Pues que los bancos centrales empiezan a plantearse subir tipos y el sistema financiero se asfixia. Bueno, el sector financiero y también el tecnológico. Pero menos mal que las empresas no están haciendo ninguna apuesta masiva por una tecnología revolucionaria que podría dejar de ser rentable si los tipos de interés suben demasiado. ¿Verdad? Pues fuera bromas, eso es exactamente lo que está ocurriendo. En las últimas semanas hemos visto a fondos de capital privado como los de Blackstone prohibir sacar dinero a sus clientes. ¿El motivo? Pues que la IA amenaza el modelo de negocio de las empresas en las que habían estado invirtiendo estos fondos. Pero es que ahora la propia IA también corre peligro, y encima por partida doble. Por un lado, si el precio de la electricidad se termina disparando, los centros de datos lo pagarán muy caro, literal y figuradamente. Y por otro lado, si suben los tipos de interés, la rentabilidad de todas estas empresas caerá por los suelos. Suena mal, ¿verdad? Pues esperad, porque la cosa es todavía peor. Esto que estáis viendo en pantalla son las pérdidas no realizadas de los bancos americanos. Los bancos tienen activos como acciones o bonos de deuda que les dan dinero, pero si suben los tipos de interés, los bonos de los bancos pierden valor. Esto es como aquello que ocurrió con el Silicon Valley Bank. Desde entonces, la cosa ha ido mejorando, pero los bancos siguen teniendo pérdidas no realizadas por valor de unos $300.000 millones. Si los tipos de interés vuelven a subir, ocurrirán dos cosas. La primera es que las pérdidas crecerán porque sus bonos de deuda valdrán todavía menos. Y la segunda es que los los ingresos también caerán, porque estos dependen en parte de cómo lo haga la bolsa, y la bolsa depende básicamente de la IA. En otras palabras, que podría ocurrir un efecto en cadena. La pregunta ¿es posible evitar un caos bancario si esto finalmente ocurre? Pues a ver, sí. Una solución sencilla sería no subir los tipos de interés, pero os pregunto, ¿de verdad la Fed va a dejar que la inflación se dispare? Pues es complicado. La situación desde luego no pinta nada bien, pero por suerte no todo son malas noticias, y es que también hay muchos motivos para la esperanza. Por ahora, el mercado no cree que la inflación haya venido para quedarse. La diferencia entre los bonos a 10 años y estos mismos bonos protegidos contra la inflación es del 2,3%, o traducido, que esa es la inflación que el mercado espera que haya en los próximos meses. Una inflación bastante moderada. Al fin y al cabo, este dato se calcula mirando la evolución del precio de una canasta fija de bienes, pero cuando hay un shock energético, el mercado reacciona y la cesta de consumo puede cambiar. Es decir, que nos adaptamos a la inflación para comprar cosas más baratas y, por tanto, el IPC no sube tanto. Y como os hemos repetido alguna vez por aquí, no es lo mismo la inflación por exceso de imprimir billetes que la inflación por shocks de oferta como el cierre de Hormuz. Además, por el lado de los activos también hay buenas noticias. Todos sabéis que la bolsa americana se ha vuelto adicta a las tecnologías y en especial a la inteligencia artificial. Pero desde el final de la pandemia y antes de que la IA se pusiera tan de moda, la productividad en los Estados Unidos ya estaba creciendo por encima de la media de los últimos 20 años. Ojo, en este canal ya hemos visto que los Estados Unidos están pasando por un momento muy raro, con cifras récord de PIB crecimiento, pero también con datos laborales más propios de una recesión que de una buena época. Aún así, lo importante es que la economía en conjunto está aguantando. Y lo que es más importante, esto no se debe a la inteligencia artificial, sino a una mejora de la productividad en todos los sectores. Ojo, es verdad que hay problemas. Incluso sin tipos de interés altos, la deuda pública de todos los países es cada vez más cara porque hay mucha más oferta que demanda. Y esto también puede generar problemas financieros. Pero a todo esto hay que añadir un asunto más, y es que os hemos dejado para el final el tema más importante. Porque nadie tiene una bola de cristal para adivinar cuándo vendrá una crisis económica. Sin embargo, sí tenemos un indicador bastante parecido, la brecha de la curva de tipos. La brecha de la curva de tipos es la diferencia entre lo que pagan los bonos del tesoro muy a futuro, por ejemplo, dentro de 10 años, y más cerca, por ejemplo, 2 años. Lo normal es que los bonos paguen más dinero cuanto más tiempo haya que esperar, pero hay momentos donde esta tendencia se invierte. Y amigos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2020, siempre que esta tendencia se ha invertido, ha habido una recesión entre 6 y 25 meses después, con una mediana de solo 9 meses. Hoy, por suerte, la curva tiene su forma normal, y la Reserva Federal estima que la probabilidad de recesión mirándola la evolución de esta curva es de tan solo el 13%. Eso sí, hay que decir que esta curva parece que solo funciona en Estados Unidos.
En el Reino Unido ha dado falso negativo en 1970, 1985, 1986, 1987, 1991, todo el periodo entre 1997 y 2001, y según cómo de estrictos nos pongamos, el año 2005.
Cuestión, este truco parece que solo funciona en Estados Unidos, y lo cierto es que es por una buena razón.
Parece ser menos una predicción de recesión por parte del mercado que una correlación entre la percepción del mercado de la desaceleración de la actividad económica y la falta de percepción o la percepción tardía de la Reserva Federal al respecto, y por ende, una tendencia a pecar de excesivamente restrictiva en el momento precisamente equivocado.
La Reserva Federal tiene un historial enorme de meter la pata subiendo los tipos de interés en el peor momento posible. Por ejemplo, según un libro muy aclamado entre economistas tanto de izquierdas como de derechas, escrito por Milton Friedman, esta fue la principal razón de que la Gran Depresión fuese tan devastadora. Por suerte, parece que la Fed está aprendiendo de sus errores, y esta vez no parece que vaya a aprobar una política monetaria muy contractiva. Conclusión, pues a ver, no hay que infravalorar el cierre del estrecho de Hormuz. Las crisis económicas no suelen empezar por borracheras de especulación financiera, sino por shocks en la economía real, como ocurrió en 2008. Por suerte, nuestra economía no es tan frágil como mucha gente cree. De hecho, las recesiones llevan décadas volviéndose cada vez más cortas, menos frecuentes y sobre todo menos intensas. ¿Puede ocurrir una gran crisis como advierten los analistas que hemos visto al principio del vídeo? Pues sí, por poder... pues claro que puede, pero espero haberos convencido de que si eso ocurre, será algo impredecible. La clave es protegerse financieramente, tener un patrimonio bien diversificado y saber aprovechar las oportunidades tanto en las buenas como en las malas. Y para estar preparado para hacer eso, de nuevo, te recuerdo que el próximo día 21 de junio presentamos nuestro programa en inversión multimercado en el enlace que tienes en la descripción. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que estamos a las puertas de otra gran crisis financiera? ¿Hasta cuánto puede aguantar el mundo con el estrecho de Hormuz cerrado? ¿Aprenderán los bancos centrales de sus errores errores con otras crisis pasadas? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de las siguientes. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.